Ay, 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 a que me rasco hoy, caray, con agua y coco. Caray, está amaneciendo y no me he tomado ni un cafecito. Caray, estoy de apuya. Ay, 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 piazo de vicia, caray, mal hay un cigarro. Opa, mucha vista, chaufer. Caray, si no me aparto, me pise ese sueño. Palo de sueño, carrizo. Ay, 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 Caracas, la ciudad de los paisajes y la ciudad de fuentes, bella como las flores campesinas. Adiós, negra, ¿pa' dónde vas tan sola?
¿Dónde voy a ir para el mercado?
Ponme a fumar, mijita, y te canto una melopea.
O sea, para ti a
otro
lado, todavía no mantengo a ningún hombre, y menos a un arrastrado como tú.
Ah, bueno, pues no te calientes. Ay, 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 dame una noche y no te digo más nada.
Toma, pero no sigas bebiendo.
Gracias, princesa. Mira, debido a tu generosidad, voy a abrirme una cuenta en el banco.
Adiós y que te nazcan plumas.
Ay, ay, ay. La dona inmóvil es cuarentio maretento. Oye, cafetero, dame uno de apuro.
La actitud culinaria admite a veces una referencia a lo patriótico elaborada con el mismo sentido. El fervor por la historia, la referencia a los héroes y a la geografía local, produce escenas de difícil interpretación. Amor por amor es un buen ejemplo. Leopoldo Ayala Michelena persigue, a veces con desesperación, el color ambiental y el optimismo ante el futuro del país. Quiere sentirse el habitante de un sitio. Necesita un pasado y persigue una constancia.
Hola, don Lucas.
Allá adentro, robándoles un poco de café y mucho de ambiente de hogar que me es tan necesario.
¿Tiene rato aquí? Yo estuve por su casa buscándole. Quería viera esto antes de enviarlo.
Ya lo vi y estoy entusiasmado. Déjame abrazarte.
Gracias, don Lucas.
Éxito seguro.
¿Lo cree usted?
Lo aseguro.
Si la fe atrae el triunfo, y si fe es esta armonía entre la obra terminada y uno mismo, que produce alborozo, que parece mano que calma la fatiga del esfuerzo, presiento que triunfaré.
Fe, tienes una, la verdadera en ti mismo.
Acrisolada por Laura, don Lucas, la plenitud de virtudes de esa mujer ha sido aspiración de mi espíritu, a colmarse en ideales hasta ella.
¡Lo has conseguido!
Todavía me falta. Cuando me complete, será un inmenso ritmo de alma el nuestro.
Si ya ese ritmo rebasa de ustedes hacia el ambiente de esta casa, y en todas esas líneas serenas y audaces has reflejado tu voluntad, infatigable luchador.
Son fervor de admiración por los forjadores de la patria. Aunque en pequeño, quiero parecérmeles devolver en obra sus enseñanzas. Desde muy niño recibía las lecciones de nuestra historia en suspenso, como algo religioso. Aquellos hombres, sobre todo Bolívar, plasmado con poderosa voluntad y radiante de heroísmo en realidades épicas, sus ideales de adolescente, esos ideales que casi todos tienen en la época del fuego y del entusiasmo y que después, cobardemente, dejan tronchar por la vida, me han hecho sentir siempre la deuda de un canto, de una oración, de esto que hago hoy, don Lucas.
¡Ay, muchacho! Veo que has tenido magnífico profesor espiritual de fortaleza.
Dos, don Lucas. Bolívar y el Ávila.
¡Eso!
Meditando en épocas de su vida, me he abismado contemplando la serena cumbre de ese monte.
Y quién sabe si también él, caraqueño, mirar desde la cumbre de ese monte le hizo nacer la necesidad de hacer una cumbre de su vida.
Después, Ayala Michelena hace memoria del asunto local y remata la escena con este parlamento de don Lucas, sumamente interesante por lo que tiene de doloroso.
Hija, por Dios, válgame la memoria ñatelefora al artista Noyetas y Mondongo. En el hotel, para darle gusto a los pindongos extracivilizados, la han dado por musiuar todas las comidas. Las joyeras enfatuarse pidiendo sopas en francés, carnes a la inglesa. Y como yo no he aprendido lenguas porque no me ha dado la gana, pues me basta con la mía criollamente venezolana, Resulta que no sé traducir los condimentos musiú. Y me quedo sin saber lo que estoy comiendo.
Consecuencia de lo popular. Esta afirmación puede aplicarse a cualquier historia de cualquier teatro, pero en Venezuela no puede hablarse de una diferenciación de espectadores. Acá los cultos, los de drama serio, allá el gran público que quiere divertirse simplemente. El hombre habituado al teatro buscaba, como es lógico, una identificación en cualquier nivel. Prefería el sainete, porque el sainete tenía que ver con él y así entendía el escenario como una prolongación de lo cotidiano, aun cuando se hablara de Bismarck. Al fin y al cabo, existían relaciones.
La cosa con Bismarck se está poniendo bien fea.
¿Y eso por qué, general?
Bueno, porque ese hombre no sabe nada de guerra. Yo dije una vez, y pongo de testigo al Mocho Barrio, que general con casco de hierro no es general. Y menos con esa pullita que se pone siempre en la cabeza. A mí no me parece serio, por más que tenga ese bigotote.
Así es la cosa, mariscal.
Así es la cosa, y hágame el favor de no elevarme, porque según creo, nunca he hecho campaña con usted. Prosiguiendo. ¿Cuándo vio usted a Crespo con esa pajuatá? ¿Cuándo se puso pullita al Catire Salazar? Como base y principio, general que general no se retrata. Pero toda la facha del tal Bismarck la tiene la lengua enredada que habla. Si Crespo hablara esa cosa, otro gallo habría cantado en Verdún.
¿Cómo es eso, general?
Mi amigo, el general criollo no será de academia, pero le sobra de aquello que en ciertos hombres machos se multiplica por cuatro. ¿Usted cree que yo cojo por el norte del mentado río Loira? ¿Qué va? Porque como dijo Napoleón, está bien ser macho, pero con totora. Yo para mí que ahí intervino la masonería, porque si no, ¿de qué otra manera se puede explicar?
Si usted lo dice.
¿Cómo que si yo lo digo? Mire, mi amigo, esa toma de Verdún es aquí entre nos, igualita a la batalla del Mato Rabipelao, solo que el Mocho estaba más lejos. Pero ahí está. Yo que me le acerco y el hombre que se me espabila. Bueno, le estoy hablando de una tropa recién formada.
Claro, claro.
Lo que pasa es que Dios sabe lo que hace. Póngame usted al venezolano en Alemania para que vea esos musios atarantados. Dígame este servidor con un cañonzote Krupp.
Dígame eso, pues.
Me vería usted de un solo trancazo en París montado en la llamada Torre Infiel.
Eiffel, coronel.
Bueno,
Eiffel.
Eso traduce y no me degrade ni me enmiende la plana, porque si no le disparo un verazo. Óigame mejor esta estrategia. ¿Usted conoce Verdún?
No, general, no.
Bueno, yo tampoco, pero eso no viene al caso. Yo estuve echándole el ojo al mapa de mi sobrino para darme cuenta de la tipografía del asunto.
¿Y cómo encontró esa tipografía, general?
Oiga, no se dice tipografía, se dice topografía. Aprenda mejor a hablar.
Está bien. ¿Cómo encontró la topografía?
Bueno, ¿usted conoce al Baúl?
Tengo allí un primo.
Bueno, igualita al Baúl, pero sin el cerro de Majacaíta. Y ahí está la cosa. Usted entra por la derecha, calladito, calladito, se remonta el río. Al que hable se afusila. Más allá está la tropa de ese cabeceñame que mientan mariscal Fucho. Y por la izquierda se va a encontrar con otro colorado inglés. Y como buen inglés, vendedor por cuota. ¿Para dónde va usted?
A meterme bajo la cama, porque eso debe ser una plomazón muy fea.
¡Civil!
¡Civil! Abigail de Andrés Eloy Blanco representa una corriente que tiene en Ida Granco y en Elizabeth Shen dos importantes consecuencias. El teatro poético.
Anoche dormí en esta ciudad y un día vendré a dormir donde ella estuvo, en el desierto. Abigail, mi hija, solo mi obra vivirá y será mi compañía perpetua.
Señor, si no hubieras venido, yo te habría buscado hasta bajo las piedras de todo Pedregal. Habría horadado los bosques con una mirada de cuchillo. Habría roto las aguas hasta donde flotan las nubes del mar. Habría subido a los árboles y habría seguido toda luz en la tormenta. Cabra montañesa, gota de cascada, por los precipicios iría a rodar. Y entre volcanes iría quemándome un poco de cada volcán. Hasta encontrarte, señor, para que me dejes descansar.
Habla. El que se cansa ya no va conmigo, que yo no me canso jamás.
No me cansé de la gracia, señor. Es que no tengo fuerzas para tu carga. Tú me echaste encima la eternidad y yo apenas puedo con tu mirada.
Entonces no podrás morir. Si la eternidad de la vida te cansa, te cansará la eternidad del cielo.
Pero esta no es aquella. Esta es la tierra y se vive del barro. Señor, en el amor de tu reino viviría mil vidas con una sola sonrisa. Pero este es el amor nuestro. Mira, señor, este es Efrén. Efrén ha vuelto. Efrén que marchará una tarde, ¿comprendes?
Y volverá.
Sí, como ha vuelto. Con una eternidad caminando y una vejez agarrado al recuerdo. Señor, tú eres Dios. Tú puedes ser eterno y debes seguir tu oficio con fuerzas que yo no tengo. Tu eternidad es tu dolor y tú eres doloroso por eso. Mira, señor, la ciudad. Todos quieren perdurar. Todos trabajan para lo perpetuo. Pero yo que sé, yo que estoy ya lograda, yo no quiero.
Tú eras la obra perfecta.
Así es. Por eso soy infecunda. Señor, ya puedo hablarte de la infecundidad de lo perfecto. Dame, señor, la gracia del peligro. Dame la humana maravilla del riesgo. Dame la angustia, señor. Dame la angustia. Tú me completarás en tu reino. Esto me lo has dado todo. Dame también un poco de aquello. ¡Ah, señor! Devuélveme el amor de las cosas. Yo no puedo quererlas, porque estoy condenada a vivir con todas. Mira, la grulla está amarrada al suelo. Si le dijeras que allí iba a quedarse, ¿qué haría con las alas? Quítame el cansancio. Este afán de amar lo fugitivo y esta palabra perenne que se fastidia en el labio.
Yo no me canso jamás, porque yo amo todas las cosas del mundo. Cada nuevo sol que asoma es gozado por mí como si fuera el último. Cada planta es la primera planta. Con cada oveja que cae, me asusto del mismo susto. Si tú quisieras las cosas, ¿bendecirías acaso el amor de los demás, aunque te faltara el tuyo?
Ya ves, tú me diste a Natán y he debido amarle. Pero Natán es tu obra, maestra. Todos se llamarán. Le sentarás junto a tu padre. Pero a tu obra pequeña, a tu obra transitoria, a tu momento de carne, no le hemos de querer. ¿No es tu obra? ¿No es la flor de una mañana que cae? Yo la quise, esa cosa que pasa. Efrén era tu instante y yo tu eternidad.
Thank you.
Isaac Chocrón representa una actitud diferente en el drama nacional. No se trata ahora de identificar una sencilla periferia. Se trata de una angustia ante esa periferia. Mónica y el Florentino, el quinto infierno, amoroso, animales feroces, Asia y el lejano oriente, atestiguan en el escenario la presencia de un nuevo teatro. Escuchemos dos fragmentos de Animales feroces.
Se perdía por las noches, esas interminables noches de la victoria. Continuamente hablaba soñando de París. París, donde las noches serían más cortas y mucho más interesantes. Se alejaba por la calle Bolívar. A veces temí que no volvería, que al final de la calle Bolívar encontraría a París. Quiso ayudarme en mi fuga. También yo quería fugarme, no a París, sino a la victoria. Si me hubiese fugado, si hubiese podido fugarme, la fuga habría sido mutua. Él necesitaba de mi impulso, de mi vuelo. Yo necesitaba lo mismo de él. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo? Fracasando en mi fuga, frustré la de él. Jamás he tenido nada. Me lo dijo bien claro. Señora, usted para mí no existe. Así me lo dijo.
Entonces, ¿podrías tener la posibilidad de existir para él?
¿Cómo? ¿Esperando a que se mueran los otros? ¿Sentándome como penitente a la puerta de su casa? ¿Lograré así lo que quiero?
¿Qué quieres?
Que me reconozca, que me desentierre, que me dé lo que dijo tu gran emperador, que me dé mi derecho.
Ya trataste una vez. Lo viste, le hablaste y no quiso saber más de ti.
No quiso y no quiere debido a mi torpeza. Me puse nerviosa, hablé más de lo necesario. Lloré como esas madres mártires. No. La próxima vez no sucederá.
¿Qué le vas a decir la próxima vez? ¿Lo mismo de la primera?
¿Lo mismo? ¿Qué sabes? ¿Quién te dijo?
No sé, ni nadie me ha dicho nada. Es tu secreto.
¿Mi secreto? ¿Cuál?
Ni siquiera tío Daniel sabe lo que le dijiste a Ismael.
Intrigas. No comiences con tus intrigas. Las conozco. Mari, te conozco.
Nos conocemos, Sol. Y presiento que algo muy grande has debido decirle. Algo muy grande.
¿Muy grande? Que soy su madre. Que sin haber vivido juntos seguimos siendo madre e hijo. Que me tiene a mí.
Entonces es un malagradecido. Si yo fuese tú, no volvería a verlo más.
No, así no me convencerás. Malagradecido, ¿no? Quiero volverlo a ver.
¿Pero por qué inmediatamente? ¿Por qué no esperas? Deja que el tiempo pase. Quizá más tarde sienta afecto por ti.
Hablas igual a Sara. Así me decía cuando éramos jóvenes. Deja que el tiempo pase. Y yo le creí.
Espera que se acostumbre a la presencia de su madre.
¿Terminó tu consejo? Gracias, pero no lo seguiré. Mientras espere, él me tiene enterrada. Tiene que ser ahora.
¿Y si yo te dijera que sin haber conocido a Ismael, siento, no sé, algo muy dentro de mí misma? Siento que ahora no...
Ya me lo has dicho.
Entonces, si tiene que ser ahora, ¿por qué no voy yo y le explico cómo te sientes?
¿Tú?
Podría hablarle, pedirle que te vea.
No. No necesito emisarios. Yo sé cómo hacerlo.
No iría como emisario. Iría, le hablaría como hermana.
No. No vayas. No debes ir. Te agradezco, pero te ruego que no vayas.
¿Por qué no?
Es un ser extraño, de pocas palabras. Y las pocas que dice son hirientes. Lleva como un resentimiento por debajo, y por arriba se defiende con una caparazón de soledad.
Así no es.
Así no debería ser. Trataré de que no lo sea. Yo sé cómo hacerlo. Ahora prométeme que no lo verás. Prométemelo.
Román Chalbó busca lo popular y encuentra allí su mejor definición. Sus piezas quieren parecerse a un sitio. Caín adolescente, Requiem para un eclipse, Sagrado y obsceno, La quema de Judas, guardan una línea de relaciones directas con el espectador. El autor no renuncia a vivir en un lugar ni a sentirse parte de ese lugar. Escuchemos dos fragmentos de La quema de Judas.
Nos están matando uno a uno. Nos untan de paz, como si la paz fuera una manteca. Con esa manteca nos embadurnan el cuerpo. Y entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? Somos los de primera fila para el hambre, los de primera fila para la muerte, los de primera fila para el silencio. José María Carmona, mi hijo, que murió por obedecer a un coronel. Disparó contra sus iguales por obedecer a un coronel. Soy una madre, señor. Una madre. ¿Y qué es una madre? Una resistencia que todo lo soporta. Un amor que llega a la complicidad. ¿Quién es usted? No quiero más uniformes en esta casa.
Jesús.
¿Jesús? Ah, Jesús. ¿Qué eres entonces? ¿Ya te metiste el reglamento entre ceja y ceja como una bala? ¿O es una trampa? ¿Cómo puedo pensar tranquilamente? ¿De qué estás disfrazado? ¿De sacrificio o de deber? ¡Oh, basta ya! ¡Es que se han vuelto locos!
Es mejor que te calmes.
¿Y tú? ¿Estás calmado por dentro? ¿O te tiemblan las piernas debajo de esa tela? ¿Qué representas en este momento?
La ley.
¿La ley? El Señor es la ley. Jesús, mi hijo, es la ley. A ver, saque ese revólver. Sácalo. Sácalo, te digo. Y apúntame aquí. Aquí, al corazón. Vamos. Tienes miedo. Aquí, al corazón, te digo. Así. Así. Dispara. ¿Por qué no disparas? Es que no sabes manejarlo. ¿Cómo te admitieron entonces?
¿Quieres acabar con esto?
¿Acabar con qué? No dejes de apuntarme. ¿No has visto esas estampas que yo vendo con el corazón de la Virgen apuñaleado 7 veces? Un revólver por 7 puñales. Eso es lo que pasa. Termina ya de matarme. Termina ya de matarme. Termina ya de matarme.
Te pido permiso, padre, para ofrecer esta reunión a la reina María Leonza. Que esto nos sirva de luz y progreso para los espíritus de mis hermanos aquí presentes. Tú dijiste que 2 o 3 estarían reunidos. Tú estarías en medio de ellos. Escucha nuestras súplicas y no veas nuestras miserias. No permitas que espíritus detractores entren en esta reunión. Te pedimos por la paz del mundo, la paz de nuestro país, la paz de nuestros hogares y nuestra paz. Amén.
Amén.
Hmm. espíritu ha tomado posesión de la materia. Luz y progreso para tu espíritu.
Luz y progreso para tu espíritu.
Que la paz del Señor sea contigo.
Que la paz del Señor sea contigo.
Esto no es licor. Es fuerza para mi espíritu. Esto no es tabaco. Manos humanas hacen la hostia, manos humanas siembran el tabaco. No es más la hostia que el tabaco, esto no es tabaco. Ofrezco los humos de este tabaco a María Leonza. Por la voluntad, juicio y persona de la Policía Técnica Judicial. Que sus investigaciones nos lleven por buen camino. Que la memoria de Jesús María Carmona sea respetada. Que se descubra lo bueno, que se cubra lo malo. Espíritu del hermano Jesús María Carmona, ayúdanos. No pedimos para nosotros, pedimos para la paz.
Amén.
Ofrezco los humos de este tabaco a los siete espíritus. En general al espíritu del cabrito negro. Al espíritu de los cinco sentidos de Jesús María Carmona. Estos sentidos se los invoco para que me lo traiga desesperado. Como llevó el cabrito negro a la gritona en busca de su hijo y no lo encontró. Fueteada y refueteada sin hallar descanso. Así quiero que me traigas el espíritu de Jesús María Carmona a mi poder. Yo te conjuro desde la cabeza hasta los pies. Parte por parte de tu cuerpo, coyuntura por coyuntura, hasta llegar a tu miembro, para que tu naturaleza no desarrolle con ninguna otra mujer, ni sientas placer alguno hasta que no vengas a mi poder. Yo te conjuro por los 9 meses que tu madre te llevó en el vientre. Te conjuro por la hora de tu nacimiento. Te conjuro por los 3 pasos que dio tu madre en la puerta de la iglesia. Te conjuro por los 3 pasos que dio el cura en el bautisterio. Te conjuro por el agua que te echaron, por la sal que te dieron de comer. Te conjuro por el nombre que te pusieron. Te conjuro por el rey Lunay. 30.000 rayos trae la luna, 30.000 el sol. 30.000 diablos hay en los infiernos. 30.000 gotas de sangre trae el hombre que yo amo. Y el capataz del infierno me lo ha de traer.
Si el tabaco reventare por el lado izquierdo, él apiensa. Y el lado derecho es pensamiento para otra. Si se forma grieta al lado izquierdo, es camino. Y por el lado de encima es camino para otra parte. Cuando florea al lado izquierdo, es cama de amor. Y al lado derecho es con otra. Y si el tabaco queda por una parte sin quemar y por los lados quemados, es obstáculos.
Al lado derecho, al lado derecho.
El pensamiento es para otra, es con otra.
¡No!
¡Es con otra!
¡No!
Esto ha pretendido ser una visión superficial de lo que no quiere ser superficial, el producto de una angustia, una emoción, una identificación. Manifestamos una vez más que cualquier estudio, cualquier necesidad, cualquier posición frente al escenario debe partir de una verdad. Verdad en el teatro no es justicia. Verdad en el teatro no es tesis. Verdad en el teatro es sinceridad. Nuestro pasado de pájaros, de maulas, de platillos típicos, abordó lo sincero. Pero uno a uno los actores, los directores y fundamentalmente los autores hemos esquivado este riguroso planteamiento y ahora comenzamos a sentir temor, ahora cuando los asientos comienzan a llenarse. ¿Qué vamos a ofrecer?